Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 8 de febrero. Vamos a seguir teniendo un día fresquito, sobre todo en el centro de la península. Vamos a tener lluvias en el este y en el sur de la península. Sábado 8 de febrero. Cuando se comete un crimen en un país, lo normal es que sea el propio país, los tribunales de ese país donde se ha cometido el crimen, los que persigan el crimen. Es lo normal, es una forma de ejercer la soberanía. Pero hay algunos crímenes que son una excepción. Hay crímenes muy graves, como el exterminio o la deportación de una parte de la población, la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra. Esos crímenes deben de tener una consideración especial y, si no son perseguidos por el Estado donde se han cometido, deben ser perseguidos por tribunales internacionales. Este principio es el que provocó la creación en 2002 del Tribunal Penal Internacional. Es un tribunal internacional que no pertenece a Naciones Unidas. Es un tribunal que han apoyado 125 países. Este tribunal se creó con una cosa que se llama el Estatuto de Roma y hay 125 países que lo han apoyado. Este Tribunal Penal Internacional no es apoyado, no reconoce en su jurisdicción otros países. 125 sí lo reconocen, otros países no. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, de China y de Israel. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, pues te cuento todo esto porque Trump ha decidido sancionar a los miembros de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional. Desde hace tiempo, Estados Unidos, que no apoya, que no suscribe, que no está de acuerdo con la jurisdicción de este tribunal y que no puede actuar ese tribunal en Estados Unidos, desde hace tiempo Estados Unidos libra una batalla contra este Tribunal Penal Internacional. No solo ha sido contrario a él Trump, también han sido contrarias otras administraciones. Pero ahora la cosa ha ido a más. ¿Por qué ha ido a más? Bueno, porque Trump quiere apoyar a Netanyahu y al sector más radical de la política israelí. Este tribunal, el Tribunal Penal Internacional, en otoño dictó una orden de arresto contra Netanyahu y contra líderes de Hamas, porque según el Tribunal Penal Internacional hay indicios de que tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu han cometido crímenes de guerra en Gaza, en Israel. Este arresto dictado por el tribunal, en realidad tiene un valor relativo, porque concierne a los países que han suscrito el Estatuto de Roma. El Tribunal Penal Internacional no tiene una policía que va a Israel y llega y arresta a Netanyahu, no. Otra cosa es que Netanyahu salga del país, vaya a otro país, imaginemos que viene a España, y España decide ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Bueno, como a Trump no le gusta esa decisión, como Trump quiere apoyar a Netanyahu y a los sectores más radicales de Israel, hace unas horas ha decidido sancionar a los miembros del Tribunal Penal Internacional. Ha habido una reacción esta noche de varios países, bueno, varios no, muchos países, 79 países, que han firmado una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional. Ya digo que esto no tiene conclusiones inmediatas, pero refleja hasta qué punto Trump quiere apoyar a Netanyahu. Esto ha sucedido en las últimas horas después de que esta semana como sabes, Trump haya apoyado, haya propuesto como solución para el problema de Gaza que los gazatíes, los palestinos, 2 millones de personas, abandonen su país y vayan a Jordania, vayan a Egipto. Limpiemos Gaza de palestinos y hagamos pues una especie de promoción inmobiliaria con Gaza. Es lo que proponía el miércoles Trump.
Podría ser en Jordania, en Egipto o en otro país. Pero tenemos que coger ciertas áreas y construir casas realmente buenas. Un pueblo realmente bonito. Un sitio donde puedan vivir y no morir. Porque Gaza es una garantía de muerte. Pasará lo mismo otra vez. Una y otra vez.
Esto que dice Trump parecería un chiste de mal gusto. Que se vayan, hombre, que se vayan, porque ahí no pueden vivir, está todo destruido. Qué más da, que se asienten en otro sitio, le hacemos casas bonitas y estarán contentos. Bueno, sería un chiste de mal gusto si no supusiera un disparate que provocaría mucho dolor y que haría imposible un mínimo de paz en Oriente Próximo. Claro, Netanyahu ha estado encantado con esta propuesta.
¿Qué hay de malo en que el que quiera pueda irse de Gaza? Pueden irse, pueden volver si lo desean, pueden ser trasladados y luego volver, pero hay que reconstruir Gaza y no puedes reconstruirla si tienes... Es la mejor idea que he escuchado hasta ahora. Debemos analizarla y debemos llevarla a cabo para garantizar así un futuro mejor para todos.
Bueno, pues esto es lo que dice Netanyahu. En las últimas horas, Trump ha vuelto a insistir. Ha matizado la idea, porque la primera propuesta, claro, exigía un despliegue militar en Gaza de tropas estadounidenses. Ahora ya no quiere mandar tropas estadounidenses, pero sigue insistiendo que lo que hay que hacer con Gaza es una operación inmobiliaria. Nuestra visión es hacer una transacción inmobiliaria. O sea, Trump piensa en Gaza como si fuera un negocio en el que con el que construir allí apartamentos, hoteles, para que haya un mejor futuro. Ya digo que si no se tratara de la vida de más de 2 millones de personas, si no se tratara de la paz en Oriente Próximo, parecería un chiste de mal gusto. Esto ya se hizo, no lo de la operación inmobiliaria, pero desplazar a millones de palestinos ya se hizo en 1948 y eso provocó lo que estamos viviendo. Es decir, la paz en Oriente Próximo, desde 1948, está comprometida porque no se dio una solución razonable y todavía no se ha dado a los palestinos. Y cuanto menos se atienda a las necesidades de los palestinos, más crecerán los apoyos a los grupos radicales. Es así de sencillo.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora.
¿Aquí quién va a subir? Estamos en 1978, en un barrio de la periferia de Barcelona, que está en un alto. Es un barrio levantado por migrantes extremeños y andaluces que viven abandonados de la mano de Dios. Un barrio al que no llegan ni los autobuses de línea. El ayuntamiento, para justificarse, asegura que es imposible que a ese barrio lleguen los autobuses. Hasta que un conductor de la línea 47 decide, en un acto de protesta, subir su autobús hasta ese barrio y demostrar que es posible que lleguen los autobuses. Es la historia que cuenta el 47. Una buena historia que tiene muchas opciones de ser la vencedora o una de las películas vencedoras esta noche en Granada en la gala de los Goya. También tiene bastantes opciones de llevarse muchos Goya la película Infiltrada.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa
la Infiltrada cuenta la historia real de Aranzazu Berradri, marín, una policía con 20 años que se adentró se infiltró en ETA, en el comando Donosti. Al comando Donosti se le atribuyen secuestros y asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez. El comando Donosti quitó la vida de más, le quitó la vida a más de 60 personas. Bueno, pues esta es la historia que cuenta la película Infiltrada. Infiltrada y el 47 son dos historias potentes que demuestran que eso que se decía de que el cine español es malo y que siempre cuenta las mismas historias, historias de la guerra civil o del franquismo, bueno, pues que eso no es verdad. Ese estereotipo sobre el cine español no es verdad. Hay cine español que es malo, es verdad. Hay cine español que es bueno y hay cine español que es muy bueno. Pues como hay cine estadounidense que es malo y hay cine estadounidense que es bueno. Otra cosa es que haya actores o directores que se empeñen en identificar el cine español con sus batallas ideológicas, con sus guerras culturales. Esto es otra cosa. Y hay actores españoles, actrices, que no son precisamente de izquierdas. Es el caso de Carla Sofía Gascón, la actriz trans que es protagonista de la película Emilia Pérez. Carla Sofía Gascón considera el Islam como un foco de infección. Está en contra de los movimientos que luchan contra la discriminación de los negros en Estados Unidos. Carla Sofía Gascón no va a estar esta noche en la gala de los Goya para presentar la película Emilia Pérez, que es película que está nominada a Mejor Filme Europeo. Es una película francesa. Se ha discutido mucho en los últimos días si lo que ha hecho Netflix, después de que se conocieran las posiciones ideológicas de Carla Sofía Gascón, Netflix la ha quitado de en medio, si lo que ha hecho Netflix es un acto de cancelación, que es como se llama ahora. Si es adecuado lo que ha hecho Netflix, quitarla de en medio a Carla Sofía Gascón. Y esta decisión de Netflix ha vuelto a resucitar una discusión, bueno, resucitar, siempre ha estado esta discusión ahí encima de la mesa. ¿Se puede separar a la persona que crea una obra de arte de su obra? ¿Podemos decir que el pensamiento de tal filósofo es bueno o malo si apoyó a los nazis? ¿Se pueden admirar los cuadros de un asesino en serie? No estoy diciendo, por supuesto, que esto sea imputable a Carla Sofía Gascón. Estoy diciendo que este es un debate. ¿Se puede separar a la persona de su obra, a lo que hace la persona de su, a lo que piensa una persona de su obra? Una cosa es Carla Sofía Gascón como actriz y otra cosa es Carla Sofía Gascón como persona que expresa ideas, sentimientos o desprecios en Twitter. Es una discusión interesante. Pero lo de Carla Sofía Gascón no va de eso. Lo de Carla Sofía Gascón va de suposiciones, de las ideas y de los sentimientos que se supone que tiene que tener uno de los nuestros. El escándalo que ha provocado el caso de Carla Sofía Gascón es el escándalo de las suposiciones contrariadas. Si tú eres de los nuestros, si tú eres una actriz y reivindicas la transexualidad, se supone que eres de izquierdas y tienes ideas inclusivas y prefieres criticar al cristianismo que al islam. Si tú eres uno de los nuestros, un actor, pues necesariamente tienes que estar dentro de un cliché. Si eres uno de los nuestros, no puedes tener nada de los otros. Ya digo que son es el escándalo de las suposiciones que nos encuadra. Es el lenguaje de la tribu. La gente que es religiosa tiene que ser de derechas y de un determinado partido. Cliché. Los agnósticos tienen que ser de izquierdas. Cliché. Los ateos tienen que ser de extrema izquierda. Cliché. A los de izquierda no le pueden gustar los toros. Cliché. A los de derecha les tiene que gustar Julio Iglesias. Cliché. Y así podríamos estar toda la mañana. Carla Sofía Gascón ha dejado descolocados a muchos porque vivimos sometidos a los clichés, a los bandos, a las suposiciones. Dicho esto, es falso lo que dice Carla García Gascón. Decir que todo el Islam, sin matices, es un foco de infección, es falso. Es verdad que hay quien instrumentaliza el Islam para hacer ideología y para hacer terrorismo. Pero el Islam, para muchos millones de personas en el mundo, es la expresión de su religiosidad. Y esto no lo digo porque no haya estudiado los libros, sino porque he visto una cosa y la otra. Es lo primero que quería contarte, la he visto en la calle, en ciertos países de mayoría islámica. Es lo primero que quería contarte, 6:15 en Canarias, no lo único. Más noticias con la ayuda de David Casado. Incendio.
18 personas han tenido que ser asistidas por la inhalación de humo y al menos una treintena han tenido que ser desalojados tras el incendio en un bingo en pleno centro de Valencia.
Reunión.
Donald Trump plantea reunirse con Zelensky la próxima semana. El presidente de Estados Unidos ha sugerido que el encuentro será en Washington. Además, también pretende hablar con Vladimir Putin.
Patriots for Europe.
Madrid acogerá el acto central de la cumbre de este grupo europeo. Líderes como el húngaro Víctor Orbán o la francesa Marine Le Pen intervendrán en esta cita que cerrará hoy Santiago Abascal.
Multas.
La Dirección General de Tráfico recuerda por segundo año consecutivo recauda más de 500 millones de euros en infracciones. El exceso de velocidad es la causa más recurrente.
Hoteles.
La hostelería española prepara sus denuncias contra Booking. Le reclaman a la plataforma una indemnización de 3.000 millones de euros por impedirles hasta julio del año pasado comercializar sus habitaciones a través de páginas web u otros canales de venta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¡Uf! Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
16.282. 1, 6, 2, 8, 2. Serie 76, 0, 7, 6.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acuerdo para el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias, excluido del reparto el País Vasco y Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La incapacidad de Pedro Sánchez de ofrecer una respuesta de Estado a la crisis llevaba a las comunidades del PP a enterarse por la prensa de los criterios sellados entre el Gobierno y Canarias para el traslado extraordinario a la península de 4.500 menores. No puede tolerarse, denunciaban, la falta de información sobre un pacto que involucra a todos. En el horizonte se atisba una dura batalla en la próxima conferencia sectorial entre autonomías y un ejecutivo bajo la sospecha popular de usar a los menores como moneda de cambio para asegurarse la mayoría de la investidura a cambio de dejar fuera del reparto a Cataluña y País Vasco. El gobierno niega un plan a la medida de Junts y PNV al tener en cuenta como criterio ese esfuerzo ya realizado previamente. Por si acaso, desde Ferraz dejan caer que Cataluña lidera la lista del esfuerzo de acogida, seguida de País Vasco y Baleares.
El PP se opone al acuerdo de reparto de menores. Maribel Sánchez.
Medidas del PP para que los jóvenes puedan independizarse como una hucha, un plan de ahorro con una deducción del 20% en el IRPF y que obligaría al Estado, dice Feijóo, a duplicar ese ahorro en forma de aval si dedican el dinero a comprarse un piso.
Ahorrar no es un crimen, ser propietario tampoco. Lo único que es un crimen es impedirlo blindando políticas que penalizan el ahorro y la propiedad.
forman parte de un amplio plan de vivienda con medidas distintas a las que anuncia el Gobierno, que apuesta por la intervención de precios. No hay que olvidar que se refieren a un sector de la población, menores de 40 años, que representan un importante nicho electoral. Son los que hace 15 años confiaron plenamente en Podemos, acabaron pasándose a las filas del PSOE y ahora se sienten huérfanos. Los populares reconocen en COPE que con estas medidas apelan a ese votante decepcionado.
El PP no está de acuerdo con el reparto de migrantes y propone soluciones para el problema de la vivienda. Tercer intento para salvar Muface. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El culebrón Muface se va a alargar al menos unas semanas más. Las aseguradoras tienen hasta el próximo 4 de marzo para decidir si continúan o no dando cobertura médica al más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. El Gobierno ha presentado los nuevos pliegos, las nuevas condiciones que ofrece a Asisa, a Deslas y DKV para que estas continúen en el sistema. La oferta ya la conocíamos, 4.800 millones de euros por los próximos 3 años. De las tres, Asisa parece la más dispuesta a aceptar. A Deslas, que es la que proporciona asistencia a casi la mitad de ellos, también ha ablandado su postura tras haber rechazado de plano la primera oferta, y ahora DKV parece que es la última que podría sumarse al acuerdo. El plazo prorrogado por el Gobierno acaba el próximo 1 de abril. Hasta entonces están asegurados los mutualistas. Y a pesar de que la situación parece ir reconduciéndose, el sindicato mayoritario de funcionarios CESIF tiene convocada una huelga para el próximo 13 de febrero. Le pedirán al Gobierno que acabe con la incertidumbre.
Este fin de semana se celebra el Congreso de Vocaciones en Madrid. Álvaro Sáez, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. A las 9 comienza la Santa Misa y a las 10 las diferentes ponencias, talleres, experiencias, testimonios. Los primeros mensajes de este Congreso de Vocaciones ya están muy claros. Es necesario orientar nuestra vida hacia el amor y hacia el servicio. A través de esa idea giraba esa ponencia inicial del Congreso y también los distintos mensajes que distintas autoridades han sembrado en este pabellón Madrid Arena. El primero, el del Papa Francisco, que se ha atrevido a responder a la pregunta clave que plantea este Congreso de Vocaciones. Lo hacía a través del nuncio Bernardito Auza.
Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros.
En esta inauguración también participaron el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, también el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, y este congreso va a continuar hoy y se clausura mañana a las 12 con una misa de envío.
España siempre ha sido un país seco, pero ahora la Comisión Europea advierte que tenemos el 74% de la superficie de nuestro país en riesgo de desertificación. ¿Qué riesgo supone realmente esa situación? ¿Exagera la Comisión Europea? ¿Qué soluciones hay? Hablamos con Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Alberto, buenos días.
Buenos días.
¿Exagera la Comisión Europea con este pronóstico?
No, yo creo que no exagera, en el sentido de que eso es lo que la ciencia está indicando, que esa evolución del clima pues puede provocar ese aumento de la desertización en España, y es una, digamos, una amenaza que está ahí y que los modelos parecen indicar, y yo creo que tenemos que tenerla en cuenta como una posibilidad que está marcada por las proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y eso significa que hay incertidumbre, pero es una llamada de atención de lo que nos puede pasar, ¿no? En gran parte de la península.
Cuando hablamos de desertificación, ¿de qué estamos hablando? Porque lo primero que se nos viene a la cabeza pues es la imagen de un desierto, ¿no? La arena, ninguna planta. ¿Qué es desertificación?
Pues yo no soy un gran especialista en esto, pero sí tengo que decir que cuando hablamos de desertificación no tenemos que pensar en que el territorio se va a convertir en un desierto. Son procesos distintos. La desertificación es un proceso en el cual la aridez aumenta, es decir, hay menos agua disponible, sí. Por lo tanto la vegetación va a cambiar, por lo tanto pues podemos tener una mayor erosión de los suelos, pero eso no quiere decir que el territorio se vaya a convertir en desiertos, ni mucho menos. Lo único que evidentemente pues tenemos un territorio que produce menos plantas, menos biodiversidad, y que esa flora pues se adapta a un clima más árido, ¿no? Pero no debemos asociarlo con el escenario de que España se convierta en el Sáhara. Eso es un error y los expertos sí lo establecen claramente, que no es así lo que va a ocurrir.
Y ante este reto, ¿qué exigencias tenemos para gestionar el agua que tenemos? Porque más agua en principio no vamos a tener.
Claro, eso es así. Evidentemente, el luchar contra la desertificación tiene que ver con el manejo de los suelos, tiene que ver con el tipo de reforestación que se realiza, tiene que ver con la protección contra la erosión, tiene que ver con esas cosas. El agua, evidentemente, pues es un vehículo mediante el cual pues combatimos de manera muy directa la desertificación, pero claro, el agua que podemos manejar puede llegar a un porcentaje de superficie relativamente pequeño. Por lo tanto, la que no podemos regar y que no podemos aplicar, pues está sujeta a otros procesos, como he dicho, la vegetación, el tipo de pastoreo también que se realiza, la ganadería extensiva también puede favorecer o puede no favorecer. Es decir, que es una visión del territorio diferente del uso del agua. Las dos están relacionadas, pero el uso del agua lo aplicamos a una parte pequeña de la superficie. Para que los oyentes lo puedan entender, pues si regamos en torno a, por números gordos, 4 millones de hectáreas, y España tiene 500.000 hectáreas, pues, sí. 50 millones de hectáreas, pues podemos llegar al 4%, al 8% de la superficie, no más.
Sí, que no es solo un problema de cómo se utiliza el agua, sino también de otras estrategias, ¿no?, para hacer frente a ese cambio, de ese cambio del paisaje, ese cambio del terreno. Pues, Alberto Garrido, muchas gracias por aclararnos que de momento no vamos a ser como el Sáhara, pero que hay que empezar a afrontar estos problemas, estos retos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo.
Mi definición de amor es mirar a alguien y sentir que por fin llegaste a casa, aunque lleves toda la vida de viaje. Soy de Freds, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2-3 kilos por medios o enteros a 10,79 euros el kilo. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González,
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 8 de febrero, que va a ser un sábado fresquito, con lluvias en Levante. El País Vasco y Cataluña se quedan fuera del reparto de menores migrantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque Puigdemont así lo exige. También en esto el independentismo quiere un hecho diferencial. No quiere café para todos. Jordi Turull, secretario general de Junts.
Lidera. Que esto tendría que ir por todos y después, en un momento en el que nosotros estamos tratando y acabando lo que es el traspaso por la gestión integral de las competencias de inmigración, pues Cataluña no puede formar parte de este café para todos.
Cataluña no puede formar parte, ¿eh? También he hecho diferencial en esto. Y Trump sigue proponiendo esa barbaridad de sacar a los palestinos de Gaza y hacer promoción inmobiliaria en la franja. Lo que propone Estados Unidos es, bueno, un acuerdo inmobiliario. Acuerdo inmobiliario. Y sacar a los palestinos de Gaza para construir hoteles, para construir apartamentos. 2 millones de personas fuera del que es su país. Esta es la solución que propone Trump. Sería un chiste de mal gusto si no fuese una locura que en algo se quedará, ¿eh? Porque Trump siempre hace lo mismo, ¿eh? Siempre dice una barbaridad y luego de esa barbaridad algo queda. Con este tipo de propuestas, la paz nunca llegará a Oriente Próximo. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado. El gobierno lanza una nueva licitación para salvar Mufase.
Es el tercer intento del Ejecutivo para intentar salvar este modelo de atención sanitaria de los funcionarios. El nuevo contrato ofrece 3 años y tendrá un presupuesto de algo más de 4.400 millones de euros.
Y hoy continúa el Congreso de Vocaciones en Madrid.
Orientar nuestra vida a fomentar el amor y el servicio. Ese ha sido uno de los principales mensajes que ha dejado esta inauguración del Congreso de Vocaciones.
Y hoy, Premios Goya, gala de los Premios Goya en Granada. Juan de Dios Jerónimo.
Antonio Banderas, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona y las actuaciones de Alejandro Sanz, de Amaral, de Estrella Morente. La gala de los Goya en el día de hoy en Granada trae hasta esta ciudad a cientos de personas, lleno técnico en los hoteles y tal y como nos dice aquí en COPE, Fernando Méndez Leite, el presidente de la Academia de Cine, todo preparado para una noche de ensueño.
Está todo muy, muy armado, un excelente decorado, unas actuaciones musicales muy potentes, tenemos muchos invitados, van a venir muchísimos actores, actrices, directores, guionistas, técnicos.
Ayer fue Aitana Sánchez Gijón, Goya de Honor, la que compartió unos momentos con los granadinos en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Es que esta mañana será el Goya Internacional Richard Gere el que participe en esos encuentros que se han desarrollado a lo largo de esta semana. La repercusión económica en la ciudad de Granada superior a los 84 millones y medio de euros. Hay 16.402 camas ya reservadas durante este fin de semana con motivo de la entrega de los Goya.
7:34, van a dar 6:34 esta noche los Goya, pues nada, con más motivo que nunca nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás?
El hombre más deseado en este sábado víspera de la gala de los Goya. Vamos a ver, ¿por qué no nos haces unas previsiones y por qué no nos haces... te mojas directamente. A ti, vale. ¿A ti qué te gustaría?
Digo, es muy
¿cuál sería
es muy fácil.
El reparto de premios que a ti te gustaría?
O sea, ha sido un año muy bueno el cine español, sí. Con lo cual puede dividirse mucho. De hecho, se han dividido. Sí. O sea, los Forqué premiaron al 47, que yo creo que es la que va a ganar en los Goya, porque el peso de
la película que te gustó a ti.
Sí,
mucho.
Me gustó bastante, y el peso de los votos catalanes va a pesar mucho en la Academia.
En el 47.
Entre medias, Los Feroz se marcaron con una película que yo creo que no se merece los premios, que era Salve María.
Sí.
Muy, no la ha visto casi nadie, en fin, muy sí. marginal. Y los, el Círculo de Escritores Cinematográficos, del que yo soy presidente, este lunes pasado se ha volcado con La Infiltrada. De hecho, el 47 sí. no se ha llevado ningún premio. Se lo ha llevado Eduard Fernández, pero por Marco, que se está seguro que lo va a ganar. La Infiltrada y el 47 creo que es el duelo que hay. A mí, la que más me gusta es Los Destellos, que se ha llevado premio del Círculo de Escritores Cinematográficos importantes, pero es una película, digamos, más de arte y ensayo, más tipo Erice, Víctor Erice, que El Infiltrado y El 47, que ambas han funcionado muy bien en taquilla, sobre todo
El
Infiltrado.
Es una buena película.
Es muy buena peli. Y La Infiltrada también, y tiene una ventaja. Sí. Y es que la han producido mujeres, la ha dirigido una mujer, la protagoniza una mujer en un género en el que no suele haber muchas mujeres, que es el thriller. El thriller policíaco, en este caso, además con ETA. Muy bien llevado. Con lo cual, yo creo que el duelo va a estar entre La Infiltrada y El 47, con ventaja del 47, por ese voto catalán que me parece que se va a unir mucho en el 47.
Bueno, pues esos son los pronósticos de Jerónimo José Martín, que además trae los estrenos.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. Mi vida es la ópera. No existe la razón en la ópera.
Esta es una película dedicada a la gran María Callas.
Sí, efectivamente, que la interpreta muy bien, por cierto, sobre todo de caracterización. Angelina Jolie, que ha estado 7 meses ensayando cómo cantar, y lo hace muy bien realmente, con un especialista en el género, el chileno Pablo Larraín, que ya hizo Neruda, Jackie, Spencer. Es como una trilogía de mujeres sufrientes, ¿no? Uh-huh. Las otras eran, en mi opinión, demasiado fatalistas, demasiado pesimistas. Aquí tampoco es que sea partida al cohete, porque en la recta final de ella se le ha ido la voz, intenta recuperarla, no puede, vivir sola en París, con dos personajes que enriquecen muchísimo la película y le dan luz, que son los dos criados que tiene, que los interpretan Pierfrancesco Favino, que hace de Ferruccio, y Alba Rodwatcher, que es Bruna. Es neorealismo del bueno, entrañable.
¿Te ha gustado?
Realismo. Me ha gustado, pero es lánguida, como toda la de Pablo Larraín.
Ay.
Tiene un elemento de realismo.
Le falta ritmo, entonces.
Sí, un poquito. Y luego, tiene una, es contemplativa, digamos. No es que le falte ritmo, lo ha hecho aposta, ¿no?
Entonces, las series contemplativas
y
son
luego
difíciles.
Hay todo un pasaje, hay todos pasajes de realismo mágico en el que ella se imagina que le está haciendo una entrevista un periodista que se llama Mandrax, que es el nombre de la principal medicina que toma, que es muy responsable de su muerte, el 16 de septiembre de 1977, con 54 años. O sea, es una película valiosa,
joven,
interesante,
¿no? Murió,
muy joven, muy joven.
Bueno, ¿de puntuación? Vamos a ver.
Bueno, le puedo dar un 7, pero es más de 6 y medio, pero es tan exquisito.
6 y medio,
Pablo Larraín, 7, un 7, venga. Un 7, porque todo, además, hay un montón de canciones suyas y es maravilloso.
Claro, ya está, ya está.
Ya está, 7, venga.
¿Qué más traes por ahí?
No hay amor perdido.
Le he visto a tu madre.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Cuando su mujer os deja, vuestra vida se vuelve trágica.
Podría haberme hundido, pero tenía Rosa.
No sé si tienes una crisis adolescente tardía o una crisis de los 40 precoz.
¿Qué te parece? Eso es bueno, ¿verdad?
Se une una crisis con la otra.
Está bien, o sea que a
veces la adolescencia se prolonga, ¿eh?
Esto es, y la adolescente es casi más madura que el padre.
¿Y el padre?
Bueno, en este caso es que es un tipo de 20 años que tiene una hija con 20 años y que cuando ya la ha dado de mamar su mujer, y su madre, vamos, un día se va a aparcar el coche y no vuelve. Y la deja con un bebé, claro, que le tiene
con
que
crear
sus abuelos, claro. Con 20, entonces son casi los dos adolescentes, el padre y la hija, y cuando ella se va a ir del nido, pues es una crisis para ambos.
Ya.
Es el planteamiento de una película de Édouard Leloup, de Duc, un francés, que está protagonizado por Nahuel Pérez Vizcayar, que es de origen español, y Celeste Brunquel, que es muy buena. Ha sido nominada a la actriz revelación y llama la atención. Es interesante, aunque es todo muy de perplejidad, de decir qué hacemos, qué no hacemos, porque los dos somos inmaduros, un 6 y por ahí.
¿Y traes algo con más puntuación o no?
No, con un poquito menos, pero es interesante, se llama La Red Fantasma.
Creamos el grupo para que los que huyeron de Siria nos detuviesen y los juzgasen.
No puedo quedarme aquí.
Pondrás en peligro al grupo.
Ante la mínima sospecha volverá a desaparecer de nuevo.
Bueno, es un grupo real de gente que, como los servicios secretos israelíes buscaban a los nazis, ¿te acuerdas?
Sí.
Buscan a los criminales de guerra de Siria, del régimen de Bashar al-Assad.
Pero y después es, o antes de la caída. Antes,
esto está rodado antes. Ya
claro,
existe
claro,
esa red.
Claro.
Gente normal, es en este caso, es un profesor de literatura sirio que trabaja de diversas cosas de obrero en Estrasburgo, y tras la muerte de su mujer y su hijo en un bombardeo, él ha sido torturado además también, pues se mete en esta organización y sigue a un a uno que está haciendo ahí la tesis, es profesor, pero está haciendo la tesis, que cree que es uno de sus... Entonces, igual, es muy lenta, es muy... cuenta poco, es interesante, porque el clima que crea es de... Claro, en Francia, aunque esta película es coproducción de Francia con otros países, en Francia lo que domina es el polar en el thriller, y se llama polar porque es muy frío.
Polar,
entonces
esto
es un poquito,
otra vez,
pues esto le pasa lo mismo, o sea, acaba contando poco y un poquito
no
frío.
Un thriller no puede ser polar.
Claro, entonces a mí se me quedan un 5 y medio.
Bueno, entonces nada,
que,
no se habla.
Y tengo cine de animación por encima del 7. Por encima del 7,
porque tú sobrepuntúas. Tú siempre le das 2 puntos más.
Es una película rusa que todo el mundo la está poniendo mal por ser rusa, pero que está muy bien. Phoenix, un monstruo en cada casa, muy divertida, porque hay como una especie de ángeles custodios de cada hogar, que se ve que es una leyenda rusa, y ¿sabes cómo los llaman? Finlandeses. Ah. Los llaman finlandeses a estos bichitos y tal, que son como...
Estarán contentos los finlandeses.
Sí, con eso.
Bueno, pues nada, por lo que me has dicho, la recomendación de esta semana es María Callas.
Sí, sin duda, sin duda.
María Callas.
A pesar de sus defectos.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que disfrutan a lo grande, con hasta un 40% de descuento en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, del 6 al 9 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Miles de médicos extranjeros con títulos válidos en nuestro país están en un limbo jurídico, en un limbo más que jurídico administrativo, porque el Ministerio de Universidades es lentísimo en la convalidación de esos títulos. He querido conocer la historia personal de 3 de esos médicos.
Este es el sonido no de una máquina que controle en la UCI si un paciente está crítico o no está crítico, no es el sonido de una sala de operaciones, no es el sonido que se escucharía en un hospital o que se escuche en un hospital. Este es el sonido de una cafetera y de, bueno, la gente que trabaja en este restaurante en el que estoy, que se llama Casa Jaguar, que están preparándose para abrir. En este restaurante trabaja Kirenia Clavijo, que es ginecóloga venezolana, es cocinera en este restaurante. Antes de empezar a trabajar se suelen tomar un café y por eso se oye la máquina del café. Kirenia es médico, como te digo, pero no ha conseguido que le homologuen el título y tiene que salir adelante de alguna manera. Bueno, pues en este restaurante hemos quedado con ella y con 2 médicos más que están en una situación parecida, que son Carlos Suárez y Wilson Yezid. Kirenia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te trabajas en este restaurante?
Sí, tengo 2 años ya trabajando en este restaurante.
¿Y qué haces en este restaurante?
Bueno, me encargo de la estación fría de la cocina y de allí se preparan muchos platos y bueno, esto es prácticamente al estilo McDonald's, todo muy rápido.
Tú eres ginecóloga, ¿por qué una ginecóloga trabaja en un restaurante?
Bueno, realmente porque estoy esperando mi homologación Cuando llegué aquí en el 2021, introduje mis papeles en noviembre del 2021 y desde entonces pues fue solamente hasta el año pasado que recibí respuesta solamente haciéndome un requerimiento de continuidad laboral, y el cual fue entregado dentro del plazo establecido, en vista de que eso fue hecho antes de las vacaciones de verano. Pues imaginé que no había respuesta por el hecho de que muchas personas toman vacaciones, sobre todo a nivel administrativo, me imagino, del sector.
¿Tú pensabas que iba para poco?
Sí, que después de la regresada de vacaciones de todo este personal que a lo mejor estaba ausente, pues iba a salir el...
Y nada,
y ha pasado el tiempo y nada. Lo más extraño es que en noviembre del año pasado igual me vuelven a hacer el mismo requerimiento, y lo cual me deja un poco así como desconcertada, porque vuelven a pedir el mismo requerimiento sabiendo que ya lo había entregado. De hecho, introduje una nueva carta ya explicativa del paso a paso de lo que hice con todos mis documentos, y explicando que ese requerimiento ya lo había introducido, ya lo había entregado dentro del margen de la fecha, del plazo,
y no hay respuesta.
Y no hay respuesta aún.
Bueno, está también, como decía antes, Carlos Suárez, que es médico cubano. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres médico generalista o tienes alguna especialidad?
En el caso de los médicos cubanos tienen algo, una particularidad, ¿no? El gobierno cubano, cuando te especializas, entras en un sistema de regulación donde para poder salir del país tienes que pedir un permiso a nivel hospitalario, que asciende después a nivel provincial y tal, a nivel nacional. Entonces sentía que no valía la pena hacerme especialista en Cuba,
ya
que después tenía que pasar por ese proceso, y además la especialidad aquí en España no iba a servir por el tema de planes de estudio.
Ya.
En Cuba medicina interna son 3 años y aquí cuenta de 5 años el plan de
estudio. Oye, ¿y has pedido tú también la homologación? ¿Hace mucho tiempo?
Hace 20 meses.
Ya. ¿Y tienes algún tipo de respuesta o no?
No he tenido respuesta.
No. Bueno, Wilson Jessit. Jed es también médico colombiano, eres médico, buenos días.
Buenos días.
¿Eres médico generalista también o...?
Soy médico general y especialista en cirugía.
Eres cirujano entonces.
Sí, es correcto.
¿Tú también has pedido la homologación?
Sí, básicamente llevo ya 18 meses esperando respuesta de mi homologación como médico general.
Ya, y nada, tampoco tiene.
No, mira, solamente tuve un primer comunicado por medio del Ministerio de Universidades, donde me hicieron un requerimiento, el cual, entre los plazos establecidos por el Ministerio, subsané este requerimiento, que al igual que mi compañera, era algo de continuidad laboral,
ya.
Los cuales pude certificar con mi experiencia laboral en Colombia, y entregué los documentos en los plazos establecidos, y hasta ahora tampoco he tenido respuesta.
Kirin está aquí trabajando. Wilson, ¿tú qué haces para ganarte la vida?
Mira,
¿qué has hecho?
He hecho de todo.
Ajá.
He trabajado entregando paquetería, he trabajado en restaurantes, he trabajado como repartidor de comidas, ahora mismo estoy trabajando como conductor de BTC.
Fíjate. Carlos, ¿tú en qué trabajas? Que no lo has dicho.
Yo trabajo como celador en una compañía de hospitales aquí en Madrid.
Ya. ¿Y qué se siente cuando uno ha estudiado la carrera de medicina, cuando ha ejercido como vosotros? Para ti, Carlos, por ejemplo, ¿qué supone? O sea, porque claro, tú estás en un sitio donde eres celador y hay médicos, ¿no? Y tú también eres médico, pero no estás haciendo de médico. ¿Te supone una humillación? ¿Te cuesta trabajo?
Bueno, la verdad no me siento humillado para nada, porque lo hago con mucho gusto. Sí es una situación bien frustrante, porque has estudiado muchos años para sacarte una carrera. Y en Cuba la situación económica es bien complicada. Si sacarse una carrera en Cuba requiere de mucho sacrificio.
Claro.
Te planteas un futuro, emigras con una mochila llena de sueños y nada, llegas acá y ves como no depende de ti, como te paran el tiempo, como tienes ganas de hacer más y no puedes. Pero bueno, nada, a veces hay que decir, no tener paciencia, porque creo que hemos tenido más que paciencia.
Sí.
Pero es frustrante y decepcionante también.
Bueno, es que en España además nos faltan médicos. Esta es la paradoja. Vosotros tres sois médicos, en España necesitamos médicos y no podéis ejercer. Kirenia, para ti, ¿cómo es la experiencia de haber atendido a parto, supongo, como ginecóloga, de haber ejercido la profesión y de estar ahora aquí en este restaurante?
Bueno, cambié el bisturí por cuchillos, cambié las pinzas de disección por pinzas aquí para agarrar comida. Y bueno, también no solamente empecé por aquí, primero empecé cuidando niños, luego cuidé a una abuela, empecé por Bilbao, luego me mudé aquí a Madrid con la esperanza de estar más cerca del Ministerio de Universidades y estar más empapada y más en contacto con el proceso. Es bien, como dice nuestro mi compañero, frustrante, ¿verdad? Pero al tú tener familia, pues el trabajo no te queda de otra. Ya los recursos que tú traes de tu país se acaban, se van agotando. Ya llevo 3 años aquí en Madrid y aún así siguen estancados.
Es perfectamente válido en España.
Sí, sí.
Nosotros lo reconocemos. Wilson, ¿tú por qué crees que pasa esto? Supongo que te habrás preguntado mil veces cuáles son las causas de este retraso.
Para mí, como dicen mis compañeros, es frustrante, genera una impotencia.
Sí.
Trabajar en lo que tú no estás preparado.
Yeah.
¿Vale? Somos seres humanos como cualquier otra persona, pero hemos hecho una carrera profesional.
Claro.
En mi caso, he estado prácticamente 13 años en una universidad. He atendido miles de personas, he operado. Y es frustrante llegar a un país con muchos sueños y que una barrera administrativa te pare esos sueños. Y como tú mismo lo decías, es también frustrante y genera impotencia saber que el sistema de salud ahora mismo en España está requiriendo profesionales y por un trámite burocrático sigue sufriendo
la población
española.
Sí, porque en principio no tendría que haber problema. O sea, esto tendría que ser una cosa rápida y fácil, ¿no?
Sí, y te lo comento. Muchas de las universidades, en mi caso, mi universidad tiene acreditación internacional y tiene acuerdos internacionales. Por lo tanto, no tendría demora en la homologación de mi título porque mi universidad o mi título no tiene que pasar por la convalidación de los PENSUL ni de los regímenes académicos.
Iría directamente.
Es simplemente mirar que cumpla la documentación, un visto bueno, ok, y ya.
Ya.
O sea, cosa que te supongo yo que no debería durar menos de un mes. Se supone que hay un real decreto con el cual yo ingresé, donde hay un tiempo, no más de 6 meses para homologar un título a un profesional de salud. Y mira, yo llevo 18 meses.
Ya.
Si tú me preguntas por qué creo que ha pasado esto, mira, no lo sé. Y lo que es más frustrante es que cada vez que hay un acercamiento con el Ministerio de Universidades, que hay barreras administrativas tenaz, porque ni siquiera hay una forma de comunicación directa.
Ah, ¿no habláis con nadie?
No, nada, nada. Es simplemente correos electrónicos, todo telemático. Me he dado la tarea de poder encontrar la forma de tener una comunicación directa con alguien del Ministerio de Universidades y después de mucho trabajo para poder lograr esta cita, la respuesta fue que me dijo, hay que esperar.
Pero tú, por ejemplo, Quirinia, que también lo has intentado, ¿has conseguido hablar con algún funcionario o no?
No, el que está mejor informado es el de seguridad en la puerta y es el que te indica, si es el que te dice,
¿serio?
Van por la fecha tal de la...
El de seguridad sabe
el
por qué fecha.
El de seguridad sabe por qué fecha van.
O sea, ¿vosotros sabéis cuándo van a homologar vuestro título, más o menos?
No, no. Ya. Si ellos tienen, imagínate, ellos tienen 12, 18 meses, yo tengo 3 años.
Ya.
Desde noviembre del 2021.
¿Y como tú hay muchas personas?
Y como yo hay muchas personas. También tengo otros colegas de Venezuela en la misma situación.
Lo tuyo será pronto. ¿Qué te dice el de seguridad?
El de seguridad fue el único que me dijo que como yo lo hice vía teléfono, mi documentación no había sido como tomada en el año 2021, sino en enero del 2022. Y entonces,
o sea, has perdido un año. ¿Qué?
Un año, sí, más o menos. Entonces, o un par de meses. Pero de cualquier manera, es como de verdad que es algo como al azar. Parece que, como le digo, es una ruleta donde al que le caiga, ese, si él acaba de meter la documentación, inmediatamente sale aprobado.
Y eso pasa.
Y eso pasa, sí.
Ya, o sea, que no es previsible. Una última cuestión. ¿Se olvida la medicina? O sea, cuando uno es celador, cuando uno es conductor de VTC, cuando uno está aquí, ¿se le acaba uno olvidando la medicina, Carlos?
Desde mi punto de vista, la medicina es autodidacta, que requiere mucho estudio, pero la práctica hace al médico. Puedes tener mucha teoría y tal, pero ya te digo, la medicina no es una ciencia exacta y múltiples...
Si el contacto con el paciente,
un cuadro,
¿no?,
clínico pueden ser múltiples patologías. Es decir, ya te digo, hay que estar ahí, hay que estar constantemente. No es como quizás a lo mejor otra profesión que no requiere tanto contacto con...
Entonces, ¿tú piensas que estás perdiendo?
Sí, claro, sí, totalmente. Habilidad y tal.
Y Quirinia, ¿tú, por ejemplo, notas que estás perdiendo habilidades como ginecóloga?
Pues por supuesto, porque por lo menos a mí me gustaba mucho el área quirúrgica y como te dije, estoy cambiando esas habilidades por otras que realmente no me competen, pero que las hago con mucho cariño porque siempre pues el trabajo ahí lo enaltece a uno, indistintamente el tipo de trabajo que tú hagas, y de verdad que me gustaría entrar nuevamente en ese campo de la salud porque aunque uno quiera aplicarlo aquí, pues claro, aunque uno quiera aplicarlo explicar aquí algo, de verdad que es simplemente con los compañeros que te preguntan el día a día, mira, tengo tal cosa, tú que eres médico, ¿qué te parece? Y entonces, sí, te piden tu opinión y sabes que eso es algo aquí, por supuesto que no lo puedes ejercer, es delicado, hay demanda, es otro tipo de ejercicio y uno no lo puede hacerlo libremente.
Y Wilson, tú que no operas, estás perdiendo facultades, no lo sabes.
Mira, la cirugía es algo de la práctica diaria, ¿vale? La cirugía es algo que vas cogiendo una curva quirúrgica a medida que vas operando día a día con cada paciente. De la misma forma, como adquieres experiencia, habilidad quirúrgica con cada paciente día a día, la pierdes si dejas de operar.
Claro.
¿Vale? Y lo que te digo, el dejar de operar significa que pierdes algo de habilidades quirúrgicas en tus manos.
Así es.
Claro, porque dejas de practicar y aunque la mano tiene memoria, ¿vale? Y tú tienes memoria fotográfica de lo que estás haciendo, pierdes como esa conexión entre tu mano y tu mente día a día cuando lo dejas de hacer.
Carlos, Quirenia, Wilson, esperemos que esta homologación llegue pronto por vosotros, porque es vuestra vocación, y por nosotros que necesitamos médicos. Gracias a los tres.
Gracias.
Y cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días.
Buenos días otra vez. Empezamos con ABC. Ellos titulan: el gobierno negocia con Junts una reforma legal para un reparto automático de menores. Y lo que llevan también en portada es una fotografía con el siguiente titular: Trump confisca el avión de Delcy Rodríguez. En ese ve a Marco Rubio, que es de Exteriores de Estados Unidos, confiscando este avión. Si nos vamos a La Vanguardia, el PP y Vox rechazan el pacto para repartir los inmigrantes de Canarias y también llevan otro titular: 80 países defienden a la Corte Penal del ataque de Trump. En El Mundo llevan el titular de las comunidades autónomas del PP estallan contra el pacto de los menores y también dicen que Feijóo resucita el ahorro fiscal en la compra de viviendas para los menores de 40 años y llevan también un reportaje sobre la frontera de Kursk a la que han ido en la guerra, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en El País dicen: Trump ataca al Tribunal de la Haya y 79 países salen en su defensa. Y también llevan en pequeñito: el Partido Popular Canario respalda el pacto para repartir migrantes que rechaza Feijóo.
Gracias, Ana. Siguen en la prensa este sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel, viájate la vida.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2-3 kilos por medios o enteros a 10,79 euros el kilo. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a 1 euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Hola Carlos, ¿conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Mi definición de amor: la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.